Bueno, vamos a exponer la palabra de Dios. Sabéis que estoy haciendo una exposición, perdón, una exposición sobre las parábolas y vamos a continuar con las parábolas, ¿eh? En esta ocasión vamos a compartir la parábola del mayordomo infiel en el capítulo 16 de Lucas, versículos 1 al 13. Carlos me mira como diciendo que no te pase nada. Lucas 16, versículos del 1 al 13. La verdad es una parábola que cuando la lees, bueno, pues es posible que te puedas quedar un poco confundido. Pero realmente cuando uno profundiza en ella, no hay tanta confusión, ni tampoco es tan complicada, ¿eh? Luego lo vamos a ver, ¿vale? Estamos todos en la parábola del mayordomo infiel, Lucas 16. Dice así la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó, esto es lo que, verdad, nos puede dejar un poco confundidos, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Mirad, como introducción, uno de los engaños de Satanás es que es creer que Dios no tiene interés en nuestros asuntos financieros. Y por lo tanto, pues bueno, mira, nadie debe meterse en esto, ¿eh? Algunos dirán que el pastor ha sido llamado para que predique contra el pecado y otros temas, pero que no se meta con el dinero o los bienes materiales, porque está tocando algo privado y algo delicado, ¿eh? A ver, Higinio, ¿qué vas a decir de lo que entiendo que es mío, ¿eh? Otros relacionarán diciendo que, bueno, mira, no hay que meter a Dios y a la Biblia en el asunto del dinero. Sin embargo, si dejamos al Señor que gobierne solo algunas áreas de nuestras vidas, entonces no será el Señor de todo. Así que si no queremos hablar de este tema, tampoco deberíamos hablar de otros. Pues déjame deciros que si alguien habló de esto fue el Señor. Y escuchemos lo que él dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Jesús sabía cuán importante era el dinero, y es un hecho que la falta de sabiduría en el asunto del manejo de las finanzas es el tema que, queramos o no queramos, más afecta o más nos afecta todos los días. Tristemente, hoy en día hay muchos creyentes endeudados y dependiendo de una tarjeta de crédito porque sencillamente han ignorado los principios bíblicos de la sana administración del dinero. Por lo tanto, es necesario hablar de este tema porque la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Pues bien, en la presente parábola Jesús nos está hablando de las riquezas. No en vano lo nombra, versículos 9, 11 y 13. Y sobre todo del uso que hacemos de ellas. Y sobre todo tengamos presente que aquí está hablándole a sus discípulos. Dice, dijo también a sus discípulos, versículo 1. Pero también no quiero que perdamos de vista que también esto lo estaban escuchando los fariseos. El versículo 14 de este capítulo dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Claro, porque no le gustaba lo que les decía. Por eso se burlaban de él. Y también, por otro lado, no olvidemos que el mundo evangélico está metido en un tsunami del evangelio de la prosperidad. Este evangelio que dice, sí, mira, tú confiesa esto, o sea, ya sabéis que el evangelio de la prosperidad sobre todo nombra mucho la confesión positiva. Tú confiesa esto, confiésalo y te vendrá. O la visualización, tú lo visualizas y te vendrá. Y para que te lo gastes tú. Y es que, como digo, el mundo evangélico está metido en un tsunami del evangelio de la prosperidad. Que, bueno, que lo que está diciendo es que Dios quiere darte todo el dinero para que lo gastes en ti mismo, comprando todo lo que te dé la gana, y lo que hace este evangelio de la prosperidad es ofrecerte lo mismo que nos ofrece Satanás, pero en este caso en el nombre de Cristo. Palabras de MacArthur, hablando de este mismo texto. Bueno, esta es una parábola que ha podido generar confusión y dudas en el pueblo de Dios, en cuanto a que parece que Jesús está elogiando la astucia de un mayordomo corrupto e infiel. Pero notemos que es el amo de la parábola quien lo hace, no Jesús. Y alabó el amo al mayordomo. Y notemos que ambos son considerados como los hijos de este siglo, es decir, los hijos del mundo. Es decir, los incrédulos. Él es quien alaba a este mayordomo por su sagacidad. También quiero remarcar que lo que ensalza no es astucia para robar y engañar, sino su astucia, ¿para qué? Para asegurar su futuro. Y de ahí sí que tenemos que aprender. Para asegurar su futuro. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, para desarrollarlo, tres puntos. Vamos a ver, en primer lugar, la parábola en sí misma, versículos 1 al 7. Vamos a ver su propósito, versículo 8. Y vamos a ver cuál es la aplicación que hace el Señor de esta parábola, versículos 9 al 13. Bueno, vamos a ver la parábola en sí misma. Mirad, observamos en la parábola a tres personajes. Y mirad, ahí está el mayordomo como el principal personaje, del cual Jesús dice cuatro cosas. Primera, que fue acusado de hurto, de derrochar los bienes de su amo, versículo 1. Tenía a su cargo todos los bienes del amo y los usó para enriquecer. Y los usó, perdón, no precisamente para enriquecer al amo, sino para empobrecerle. Y esto también nos recuerda al hijo pródigo, que también disipó o derrochó partes de los bienes de su padre. Y en este sentido, cada uno de nosotros, somos administradores de todos los bienes que disfrutamos. Luego lo hablaremos, ¿cómo los consideramos? ¿Son nuestros o son un préstamo? Todos nosotros somos, de alguna forma, administradores de todos los bienes que disfrutamos, porque no son nuestros, son del Señor. ¿Lo creéis? Algo que nos recuerda continuamente la palabra de Dios. Mateo 25, 14, 15, 1 de Corintios 4, 2, 1 de Pedro 4, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que este mayordomo, primero Jesús habla de que fue acusado de hurto, luego dice que se le pide que rinda cuentas antes de ser despedido. Y si se confirma ese derroche, es decir, que el amo le está dando la oportunidad de demostrar que los que le acusaban no tenían razón con la rendición de cuentas. Y si se confirma, entonces sería despedido. Y también, hermanos, en este sentido, cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas, tanto si somos creyentes como incrédulos. Y esa rendición de cuentas a cada uno nos llegará, pues cuando el Señor nos llame, con la muerte, todos pasaremos por ahí. Y será el momento en que tendremos que rendir cuentas, porque mirad, la muerte nos iguala a todos. La muerte nos iguala a todos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar lo que tenemos aquí, ni todo lo que sabemos. Por eso digo que la muerte nos iguala a todos en cuanto a que nos despoja de todas nuestras posesiones. Yo allí al cielo no me voy a poder llevar el T-Cross, lo siento. Ingenio, el coche no te lo puedes llevar. Quizá igual ahí tenga uno mejor, depende. Y tampoco me puedo llevar el piso de Barañay, ni ninguno de vosotros. Mirad, en tercer lugar, lo que Jesús habla de este hombre es que, bueno, pues este mayordomo se sabía culpable, pero mirad, no estaba dispuesto a cambiar o pedir misericordia, porque podía acabar, sí, aunque lo decía que no, pero podía acabar, y mendigar, pero no estaba por la labor, porque era demasiado orgulloso para ser conocido como ladrón, o sea, como pecador, arrepentido y demasiado orgulloso para mendigar el perdón de su Señor. Por eso dice por Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará el ¿qué? Misericordia. O como también Proverbios 28:13, o como también nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 15, hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pues el Señor. Y en cuarto lugar, Jesús habla de este hombre diciendo que decidió olvidar al amo y buscar el favor y las recompensas de los hombres para labrarse y asegurarse su futuro, induciendo a los deudores del amo a ser también deshonestos. Claro, alguno puede decir, oye, pues si el mayordomo que gestiona sus bienes viene y dice, oye, pues mira, ¿cuánto debes? Pon la mitad. Dice, oye, yo no es culpa mía, sí, pues podría preguntar. Dice, ¿esto viene de usted o viene del amo? O sea, dice, cuando les induce a bajar la deuda, pues también de alguna forma los induce a ser deshonestos, llevándoles a hurtar y retener algunos de los bienes de ese amo, de ese señor. Mira, acordémonos de esta parábola también, que esta parábola también lo estaban oyendo los fariseos, que eran avaros. Dice, y por ejemplo, hablando de esto, dice el profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de la vie. Este hombre, por ejemplo, estaba de alguna forma también corrompiendo a esos deudores, llevándoles a ser también deshonestos como él. Y esto es lo que también decía mucho antes el profeta Malaquías. O por ejemplo también cuando nos recuerda Pablo en Romanos 4:13. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Qué terrible es aquel que hace tropezar al hermano. Entonces hemos visto aquí este primer personaje, el mayordomo, el protagonista, diríamos, pero también habla también de otros personajes. Los deudores son también los otros personajes de la parábola. Y cuando el mayordomo les ofrece la reducción de su deuda, pues hombre, inmediatamente ¿qué hacen? Aceptan. Bueno, pues, ¿qué más quieren, no? Aun sabiendo que tal cosa es inmoral, pues equivale a robar a su acreedor. Mira, notemos que ninguno de ellos pone objeciones a la propuesta, demostrando con ello ser así ladrones como quien los ha hecho sus cómplices, ¿verdad? Por supuesto, ellos comprenden ahora estarán en deuda, no solo con su amo, porque siguen debiéndole, sino también con ese mayordomo. Hay en el mundo una frase que dice, favor con favor se paga. Entonces, de alguna forma, cuando se hace ese favor, sabe que luego ellos le van a tener que devolver también ese favor, ¿no? O sea, es decir, están dando lugar a la reciprocidad. No olvidemos que este era un valor en aquella cultura, ¿no? La reciprocidad. Tú me das, pero yo te doy para que tú me des, Y el otro personaje de la parábola es el amo, el patrón. Mirad, él ha aceptado la acusación contra su mayordomo de que éste le ha estado robando, versículos 1 al 3. Fijaros, la palabra acusación es una palabra que en el original viene de diábola, acusador, Y de ahí viene otra palabra que se llama diábolos, haciendo referencia al diablo, Es decir, él ha aceptado la acusación contra su mayordomo de que éste le ha estado robando y seguramente que estará muy enojado. De ahí que no le quisiera como su mayordomo, pues había traicionado su confianza y al cual le dice que prepare un último informe de cómo están las cosas. Y claro, después de ese informe, al observar los libros, se da cuenta de la última jugada que el mayordomo le ha hecho, que es robarle más. Robarle más. Y ve con facilidad la sagacidad de su ex empleado y dice, oye, y se queda admirado. Bueno, esto quizás te pueda sorprender un poco, ¿no? Se queda admirado. En vez de decir, será sinvergüenza este tío que me está robando, ¿no? Pues se queda admirado, el amo, ¿no? Pero se queda admirado de la sagacidad, Mira qué astuto y qué sagaz ha sido, ¿no? Y no solo eso, sino que además expresa admiración, ¿no? Pero mira, notemos que, como digo, fue el amo de la parábola, no el señor quien alabó al ladrón. Y no lo alabó por ladrón, sino por sagaz. Y si nos fijamos, estos tres personajes pertenecen a esa clase de gente que el Señor llama los hijos de este siglo. Versículo 8, que es lo mismo que decir los hijos del mundo, que es lo mismo que decir los incrédulos. Los cuales usan la prudencia para asegurar su futuro. Pero, ¿de qué forma aseguran su futuro? Pues con métodos ilícitos. Manipulando, robando, engañando y hasta matando. Eso es lo que hace el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que hace el mundo. Por eso el poder corrompe. Cuando uno tiene a su disposición miles de millones, dice, uy, voy a abrir un poquito. Así funciona el mundo. Si yo te puedo pisar a ti para subir yo, te piso. Y así funciona el mundo. Y esto es lo que hizo este mayordomo. Bueno, vamos a ver, hasta que hemos visto un poco la parábola en sí misma, vamos a ver en segundo lugar el propósito de la parábola, versículo 8. Y en ese versículo me gusta, quiero remarcar la palabra ¿por qué? Ya que este es el propósito o la lección de la parábola. Enseñarnos que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y por supuesto, como antes he dicho, los hijos de luz son, ¿quiénes son? Pues los que sirven a Dios. Y los hijos de este siglo son los del mundo, como antes he dicho. Y esta lección nos enseña cómo actúan los hijos del mundo siendo sagaces, prudentes. Mira, dice Mateo 10:16, emplea la misma palabra que aquí usa, que aquí usa en esta parábola de mayordomo. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. La misma palabra que usa aquí para sagaz, prudentes. ¿Y qué hace una serpiente? Dice, claro, yo cuando digo prudente como serpiente, a ver, una serpiente, ¿cuándo es prudente? Sí. ¿Cuándo es prudente? Pues mira, la serpiente, ¿qué hace? Mide con exactitud la distancia y el momento de atacar a su presa. No lo hace antes. Luego es prudente, Y dice, y sencillos como palomas, ¿no? Y por eso digo, esa palabra es la misma que usa aquí en la parábola de siervo infiel. Mirad, hermanos, los del mundo son más sagaces que muchos miembros de la Iglesia porque son más activos y más diligentes, en sus negocios para ganar dinero que muchos miembros de la Iglesia para hacer tesoros en los cielos. ¿Cierto? Son más sagaces porque están dispuestos a dedicar mucho tiempo a los asuntos terrenales. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros, cuánto tiempo dedican los miembros de la Iglesia a los asuntos del reino? Son más sagaces porque están más resueltos que muchos miembros de la Iglesia, no permitiendo que los problemas y dificultades les desvíen de su propósito de ganar dinero, fama y poder en esta vida. Y en este sentido, ¿cuántas veces nosotros dejamos, que cualquier asunto nos distraiga de lo verdaderamente importante? Son más sagaces porque hacen sacrificios más grandes, sabiendo que esto es necesario para lograr su propósito de tener éxito en el mundo. Y con todo esto, y ahora me pregunto y os pregunto, ¿Jesús quiere que sus discípulos sean enseñados por el mundo? ¿Qué nos pueden enseñar los mundanos? Mucho, lo está diciendo aquí. Mucho, mucho. Por lo menos en cuanto a la importancia de prepararnos y asegurar nuestro futuro, no un futuro terrenal, un futuro celestial, que es mucho más importante. Mucho, tiene que enseñarnos. En realidad, como Jesús explica en esta ocasión, los del mundo tenemos que reconocer que a veces nos dejan avergonzados. ¿Lo creéis? A veces nos dejan avergonzados. ¿Por qué? Porque los del mundo saben ciertas cosas y actúan con toda diligencia de acuerdo con lo que entienden. Los hijos de luz sabemos también muchas cosas, o por lo menos cosas muy importantes, pero no mostramos la misma diligencia, aunque decimos que estamos ocupados en los asuntos más importantes del mundo. Este es el pensamiento principal de la parábola. Esta es la lección que Jesús enseña. El mayordomo era sagaz, prudente, sensato en cuanto a asegurar su futuro en esta vida. Era prudente porque ganó amigos que cuando el amo lo despidieran lo iban a recibir en sus casas. Desde luego él no es un ejemplo para nosotros en sus hechos, en la forma en cómo llevó a cabo eso, en sus hechos fraudulentos, sino en su propósito firme de hacer los necesarios preparativos para asegurar su bienestar. ¿Cuántos miembros de la Iglesia buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántos? Mateo 6:33. ¿Cuántos son detenidos por los deportes, los negocios, el empleo, los amigos, los familiares? Es que no voy a ir al culto porque han venido familiares a comer y no voy al culto. ¿Cuántos son detenidos por los deportes, los negocios, el empleo, los amigos y familiares y descuidan los asuntos del reino, los asuntos más importantes del mundo? De esta manera muestran lo que Jesús dice, que los del mundo son más sagaces, más prudentes, precavidos, sensatos, con una sensatez práctica que los hijos de luz. Así es. Esto es lo que está diciendo en esta parábola. Y aquí, como digo, los cristianos son descritos como hijos de luz, ¿eh? Como también nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:5, porque la luz, es decir, la iluminación, el conocimiento, la piedad, es una característica dominante de la vida de los hijos de luz. Es decir, ¿por qué? Mira, sabemos la verdad. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sabemos quién es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sabemos quiénes somos. Linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. 1 Pedro 9. Entendemos que nuestra vida es corta. 1 Corintios 7, 29. Y que pronto tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Sin embargo, ¿qué tan sagaces somos en nuestra preparación para aquel día con todo esto que conocemos? ¿Qué tan juiciosos somos en el uso de los bienes de este mundo? Algo a lo que hace referencia Pablo en 1 Corintios 7, dice: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, porque llegará un momento que no la van a tener. Que los que compran como si no fuera suyo lo comprado, porque la apariencia de este mundo pasa. Y es que los hijos de luz están supuestamente menos amarrados al mundo. Ahora, somos como aquel mayordomo injusto que aprovechaba al máximo su oportunidad para asegurar su futuro en un futuro terrenal. Nosotros somos celestial, que es mucho más importante. Este mayordomo estaba muy decidido y muy diligente para llevar a cabo sus planes. ¿Qué tan diligentes somos nosotros? Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación de cualquier manera. Bah, si hoy no voy al culto, no pasa nada. Y mira, lo de la reunión de oración casi ya lo voy a dar por finiquitado. Es que ya, o sea, siempre hago intenciones de ir, pero no acabo de ir nunca. Entonces ya pues lo voy a dar por... Es que a veces tenemos que reconocer que somos como aquellos que describe el autor de Hebreos, que se habían hecho tardos para huir, y por tanto debían volver a los primeros rudimentos de la doctrina. Y en vez de ser ya maestros, pues ya no lo eran, eran niños, ¿eh? Se habían vuelto perezosos. Hebreos 5, 11, 12, Hebreos 6, 12. Bueno, ¿qué hizo aquel mayordomo infiel? Pues mira, se confrontó con su problema para resolverlo. Y no solo eso, sino que no hizo desidia, no hizo dejadez. No hizo, bueno, ya, oye, mira, este me va a despedir. Dice, bueno, mañana ya me preocuparé. Dijo eso. Se puso, dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y dijo, ¡eureka! Ya sé. O sea, no hizo dejadé. Dice, pronto se puso a resolver el problema que tenía. En el versículo 6, ¿no? Dice, pronto. Note la palabra pronto. Dice, y desafortunadamente nosotros actuamos muy diferentemente. Muchas veces la palabra de Dios nos señala que tenemos problemas espirituales, pero mira, no le damos la importancia ni nos entregamos a resolverlos. A veces nuestro problema puede ser la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de las Escrituras, ¿eh? Pero no nos entregamos al estudio de la palabra. No quiero volver a preguntar quién se ha leído la Biblia. No lo quiero volver a preguntar, ¿eh? Ya le he preguntado muchas veces. Pero como creyente, el creyente que lleve en el Señor 5 o 10 años... Se tenía que haber ido la Biblia no una vez, cinco veces. Una vez por año. Pues a veces nuestro problema puede ser un mal hábito, o una amistad dañina, o un empleo que nos aleja del servicio a Dios. Entonces, ¿obramos con la diligencia de este mayordomo? Pues no. Mirad, el mayordomo de la parábola se ganó a los deudores haciéndoles sus amigos. Nosotros muchas veces ni ganamos amigos para traerlos a Cristo, ni siquiera nos comportamos correctamente con nuestros hermanos. ¿A qué sí? Es difícil entender que si los del mundo se esmeran por lograr sus fines mundanos, nosotros deberíamos esmerarnos mucho más que ellos por lograr nuestras metas espirituales, incluida en primer lugar la meta de llegar al cielo. Eso es difícil de entender. ¿A qué no es difícil de entender? O sea que hacemos lo que nos da la gana. Muchas veces hacemos lo que nos pide el cuerpo. Y a veces el cuerpo nos pide sofá. ¿Eh? Comodidad. Bueno, pues el tercer punto, hasta aquí hemos visto en el segundo punto el propósito de la parábola. Y el tercer punto, la aplicación que hace el Señor Jesús de la parábola, versículos 9 al 13. Y mirad, Jesús comienza a centrarse en la lección que quiere comunicar en el versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pues... mira, podemos decir que con su comentario empieza a contestar la pregunta, ¿cómo se relaciona el creyente con el dinero? Con el dinero, porque esta palabra habla del dinero, ¿eh? Los bienes de este mundo. Pues, ¿cómo se relaciona el creyente con el dinero, con los bienes de este mundo? La respuesta del Señor abarca tres lecciones que el Señor nos quiere dar en cuanto a la actitud de los hijos de luz ante los bienes de este mundo. Es decir, el dinero, ¿no? Las riquezas injustas. La primera actitud, ¿eh? la actitud del creyente con sus bienes o riquezas injustas en relación a otros. O sea, nos da una lección en tres etapas. Primero, la relación de la actitud del creyente con sus bienes en relación a otros. ¿Cómo usamos nuestros bienes en relación a mi prójimo? Versículo 9. Él no se opone a los bienes ni que un creyente los tenga. No se dice que el dinero es malo o bueno. Tú coges un billete de 1.000 pelas. Mil pelas, ya no están las 1.000 pelas. Un billete de 50 euros y dices, bueno, este billete es malo o bueno. Tonterías esa, ¿no? O sea, el dinero no es malo ni bueno. Es malo o bueno, depende del uso que hagas con él. ¿Vale? Dice, pero claro, él también dice, 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el uso del dinero. No, el amor al dinero, eso sí. El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6.10. Y Jesús usa la frase riquezas injustas para hacer hincapié en el carácter terrenal y temporal de los bienes. Cuando yo me muera no me puedo llevar nada. Esas son riquezas injustas, no porque se hayan ganado injustamente, sino porque son temporales, no son eternas. Son temporales, pero no son injustas, ¿vale? No porque se hayan ganado injustamente, como que pretendía hacer este mayordomo, ¿eh? Ahora, las riquezas son injustas, son malas, ¿no? El dinero en sí mismo, como digo, ni es bueno ni es malo, ¿no? Pero las riquezas se consideran injustas, mirad, por varias razones. Porque comúnmente son la causa o instrumento de maldad. Lo hemos leído hace hoy, 1 Timoteo 6.10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque también son injustas porque engañan. Dice, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. En aquella parábola de la palabra, cuando la palabra es llevada, ¿no? Es decir, las riquezas se engañan, es decir, nos hacen pensar que somos sus dueños, cuando en la mayoría de los casos las riquezas son dueños de quienes las poseen. Cuando en la mayoría de los casos las riquezas son los dueños de quienes las poseen y engañan porque prometen la felicidad cuando en realidad, en lugar de producir la felicidad, más bien causan muchos temores y preocupaciones. Mirad, hay gente que le ha tocado la lotería y hasta que les ha tocado la lotería han vivido muy bien. Les ha tocado 5 millones de euros y han tenido problemas, verdaderos problemas. Alguno dirá, a mí me gustaría que me tocaran 5 millones. ¿Eh? Son también injustas porque lo que mueve a mucha gente hacia las riquezas es la avaricia, la cual es idolatría, como dice Colosenses 3:5. Son injustas porque muchas veces los que rodean a los que poseen riquezas son falsos amigos. Proverbios 19:4. Las riquezas trae muchos amigos, más el pobre es apartado de sus amigos. Son injustas porque sus dueños son tentados fuertemente a no confiar en Dios, sino en las riquezas. 1 Timoteo 6.9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Son injustas porque comúnmente producen la soberbia de sus dueños. Como aquel que dice, ¿cuánto tengo? Dice, mira, voy a tirar el sangar y voy a construir uno mayor. Y voy a decir, alma mía, reposa, regocíjate, ¿no? ¿Y qué le dice? Dice, ay, necio, si mañana van a venir a pedir tu alma. Son injustas porque, en fin, para muchos las riquezas son el enemigo número uno del alma. Lucas 12:19. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las riquezas son el enemigo número uno del alma. Por todo ello es que el creyente tiene que usar bien sus posesiones, sabiendo que lo que uno tiene aquí en la tierra, sean talentos, privilegios, dinero, es un préstamo de Dios, no es tuyo. Lo que aquí tenemos es un préstamo de Dios. Entonces, para el Hijo de Dios, el dinero y los bienes tienen un carácter espiritual y eso lo obliga a invertir con sabiduría. Claro, a propósito de este tema, por eso Jesús habla mucho de las riquezas en la Escritura. Dice Dice Jesús en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y, por ejemplo, en Lucas 16:9 se explica que es posible ganar amigos utilizando nuestros bienes. En esta parábola explica que podemos ganar amigos utilizando nuestros bienes. Ahora bien, no dice que se deben comprar amigos, sino ganar amigos, lo que significa hacer amigos. Y debes hacerlo de una forma contraria a la filosofía egoísta del mayordomo malo. El Hijo de Dios tiene que usar lo que tiene no solo para su bien, sino también para el bien de otros. Hay de aquellos que lo que usan es solo para ellos. Esto es mío, esto es para mí y solo lo uso para mí. Bueno, luego te puedes llevar una sorpresa, ¿eh? Por eso, como digo, repito, el Hijo de Dios tiene que usar lo que tiene, no solo para su bien, también para el bien de otros. Y en primer lugar, debe honrar a Dios con lo que Él le ha prestado, porque para eso se le ha facilitado. Y eso se logra cumpliendo pues con su voluntad revelada en la Biblia con respecto al dinero. Y no cabe duda que uno de los pasos iniciales será reconocer el valor que tienen las cosas eternas. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo por corto tiempo. Mientras estamos aquí, disfrutamos de lo que no muy correctamente denominamos posesiones, si no son nuestras. Y las denominamos posesiones, porque mira, sean muchas o sean pocas, son los bienes materiales que Dios nos ha provisto, o mejor dicho, nos ha prestado, y dejan de ser nuestras en el momento en que partimos de esta vida. En la explicación de la parábola, el Señor se refiere a esto con la frase, para que cuando estas os falten, y no te cabe duda que te van a faltar, ¿eh? Te van a faltar. Algunos tristemente les faltan antes de que se vayan, ¿eh? Es una desgracia, pero a todos nos van a faltar, ¿eh? Cuando nos vayamos con el Señor o cuando el Señor venga, ¿eh? Digo, seguro que faltarán, ¿eh? Porque como digo, la muerte nos espera a todos y no va a tardar mucho, ¿eh? Entonces, deberíamos invertir de tal forma que lo gastado aquí produzca resultado allí. En cuanto, mirad, a qué o quiénes nos recibirán en las moradas eternas, pues mira, tampoco no quiero andar mucho aquí, ¿eh? Pero bueno, mirad, deciros que hay varias sugerencias. Para unos, posiblemente se refiere a todas aquellas personas que se han visto beneficiadas por las inversiones espirituales que el creyente hace en la tierra. Para otras personas, los que lo recibirán hacen referencia a una especie de depósito de buenas obras que nos espera en la vida eterna. Claro, esta idea parece armonizar algo con las enseñanzas de buenas obras y galardones, de lo que habla la primera de Corintios 3, versículos 12 al 14. Y en tercer lugar, hay quienes afirman que quienes reciben al creyente cuando llega al cielo son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las buenas obras, que en este caso se refieren al uso correcto de todo lo que Dios nos ha prestado, tienen su realización final en Cristo. Él dijo, Mateo 25:40, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, de todas maneras, creo que no hay que preocuparnos mucho sobre quiénes nos recibirán, porque esto no es el propósito de la parábola, ¿eh? Tampoco nos tenemos que volver locos sobre quiénes nos recibirán, ¿eh? Porque, mirad, según el contexto, estos amigos corresponden a los amigos que ganó el mayordomo injusto. El pensamiento principal es que si ganamos amigos por medio de las riquezas injustas, entonces tendremos tesoros en el cielo. Amén. Eso es lo único que nos tiene que preocupar. ¿Quién nos recibirá? Pero eso es lo único que nos tiene que preocupar. Mirad, el buen samaritano había aprendido muy bien esta lección. En Lucas 10:25-37. Y hay buenos ejemplos también de discípulos de Jesús que siguieron la enseñanza de Lucas 16:9, ¿no? Al pie de la letra. Dice, por ejemplo, Lucas 18:28, ante la pregunta de Pedro, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tenemos nosotros? Dice, mira, no hay nadie que haya dejado a casa, padres, por causa del reino, que no hayan de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. O como también nos recuerda Hechos 2.44, todos los que habían creído y ponían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según sus necesidades. Estos habían entendido muy bien que se iba a hacer amigos, con las riquezas injustas. Por ejemplo, los macedonios también nos han dejado un buen ejemplo. Segunda de Corintios 8.35 dice que habían dado más de lo que podían. También los de la casa de Estefanás. En fin, estos ganaron amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas faltaren, les recibirían las moradas eternas. Los amigos son, pues, el tesoro que nos espera y en un sentido nos recibirá. Nos dará la bienvenida en las moradas eternas, ya sea Cristo, ya sea depósitos, ya sean aquellos con los que hemos invertido. Lo que haremos será hacernos tesoros en el cielo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estás empleando o cómo estamos empleando lo que el Señor te ha prestado? Porque vuelvo a repetir, no es tuyo. ¿Cómo estamos usando todo lo que el Señor nos ha prestado? Porque todo lo que tenemos es del Señor. Mía es el cielo, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Es todo suyo. Dice, y de lo que nos das y de lo que recibimos, te damos. ¿Acaso le estamos dando algo al Señor si todo es suyo? Si todo lo que tenemos es suyo, ¿qué le damos? Si le damos, perdóname la expresión, una miseria. Por eso, ¿cómo estamos empleando lo que el Señor nos ha prestado? Al fin y al cabo, lo que determina el valor del hombre no es la cantidad de bienes que posee, sino la forma en que dispone de ellos. La forma en que dispone de ellos. Bueno, hasta aquí hemos visto la actitud de creyente con las riquezas en relación con los demás. Ahora, una segunda aplicación, una segunda etapa, ¿no? ¿Cuál es la actitud, versículos 10 al 12, cuál es la actitud de creyente con sus bienes en relación a sí mismo? A sí mismo. Mira, aquí Cristo introduce una segunda etapa, como digo, en la explicación de la parábola. Si la anterior se relacionaba con el uso del dinero y los bienes con los demás, ahora va más a fondo. Su lección tiene que ver con la fidelidad. Por eso digo, ¿qué usas con el dinero en relación a ti mismo? ¿No? Y eso tiene que ver con fidelidad. Cuatro veces repite en esos versículos la palabra fiel. Fiel. Y en el caso de mayordomo malo, es muy obvio que este término no se le puede aplicar, ¿verdad? Veremos lo que dice al creyente verdadero. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 10. O sea, es decir, esto es axiomático. ¿Qué quiere decir axiomático? Pues mira, es irrebatible, es indiscutible. Que la fidelidad en lo poco indica que habrá fidelidad en lo grande. Dice, mira, yo sería el Señor más fiel si tuviera más dinero. Eso es mentira. Si tuviera más dinero, Señor, pues él sería más fiel, porque daría más. Las cosas no funcionan así. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por consecuencia, si uno es infiel en la adquisición, como por ejemplo los hombres del mundo, que adquieren sus bienes, ¿sabes?, por métodos ilícitos, si uno es infiel en la adquisición y el uso de los bienes materiales, lo que literalmente es lo muy poco o las riquezas injustas, ¿cómo le pueden confiar las verdaderas espirituales? O las verdades espirituales. Dice el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, es un versículo que continúa el pensamiento de los dos, del versículo 10 y 11. Lo muy poco es lo ajeno, lo que no nos pertenece. Las riquezas de este mundo no pertenecen a sus dueños. Lo vuelvo a repetir, sino a Dios. Primera de Crónicas 29:14. Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí todos y aún los más ricos son simplemente mayordomos. Aún los más ricos, son simplemente mayordomos. ¿Sabéis por qué? Porque hay cambio de dueños en cada generación. Las escrituras que tú tienes de tu piso, tu coche, si cuando te mueres, pues pasará otro. Y esas escrituras, en esas escrituras pondrán otro nombre. Como digo, hay cambios de dueños en cada generación. Ahora tenemos las escrituras de nuestras casas y otras propiedades, pero mañana alguien más las tendrá. Todos los dueños de cualquier generación darán cuenta a Dios que es el verdadero dueño de todo. Y en cualquier momento Dios puede llamarnos a cuentas, ¿eh? En cualquier momento. Aquel que decía que, uy, mira lo que tengo, ¿eh? Dice, alma, reposa, gózate, dice, necio, mañana van a pedir tu alma. Dice, ¿pero qué te crees que tienes? ¿Qué te crees que tienes? ¿O qué te crees que tenemos? ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién os dará lo que es vuestro? ¿En la tierra? Nadie. Porque si no ganamos amigos por medio del dinero, no habrá quien nos reciba en las moradas eternas. El tesoro que tenemos en el cielo no es lo ajeno, pues en verdad es nuestro. Eso sí que es nuestro. Y no es nuestro en el sentido de haberlo merecido, sino que se llama nuestro porque será una posesión permanente. No será revocada, nunca se nos quitará. Dice primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mirad, hermanos, si esta esperanza no solo es algo que se espera o se desea, y mucho menos es un simple sentimiento de que todo saldrá bien, es la certeza absoluta de que Dios va a cumplir lo que prometió. Amén. Esas riquezas sí que van a ser nuestras, las de aquí no, pero las del cielo sí. Y para siempre. No porque nosotros las hayamos merecido, sino porque Dios, ¿no?, nos las va a dar. Y Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Amén. Mirad, si en los detalles de la vida diaria hay infidelidad, si no se puede confiar en un individuo en lo de poca importancia, ¿cómo confiarle en los asuntos de mucho peso? Si en su negocio emplea los mismos trucos y engaños que usa el mundo, ¿cómo podríamos encomendarle el cuidado de la iglesia? Si en su hogar da rienda suelta a la lengua, cometiendo toda clase de pecados con ella, ¿cómo le vamos a entregar el púlpito? Si cuando conduce su vehículo desobedece las reglas de circulación, ¿cómo puede exponer la palabra de Dios? Y es que no importa si uno aparenta tener cara de santo y hablar como tal. Si no anda bien y es infiel en la vida cotidiana, no se le puede confiar lo que tiene verdadera importancia, las cosas espirituales. Por todo ello es que aquellos que nos consideramos y que nos consideran como administradores de los misterios de Dios, como dice 1 Corintios 4:12, se requiere que sea, ¿qué? ¡Fiel! ¡Fiel! ¿Qué me sirve a mí que yo os predique la palabra de Dios? ¿Eh? Y que os diga por activa y por pasiva, y dice, mira, crecemos, ¿verdad?, cuando obedecemos a Dios. Y luego veis que me veis a mí, yo qué sé, ¿no? Pues contradiciendo la palabra. ¿De qué me sirve a mí? Y también, ¿de qué sirve a vosotros? Mejor estaría callado. O sea, hasta aquí hemos visto, pues, la relación de las riquezas injustas de lo que tenemos, que no es nuestro, sino del Señor, en relación con los demás. Hemos estado también, ¿cuál es esa relación, esa actitud que tenemos de las riquezas en relación a nosotros mismos? Y en tercer lugar, versículo 13, ¿cuál es la actitud del creyente con sus bienes en relación con Dios? En relación con Dios. Esta es la tercera etapa en el uso de las riquezas y cada vez nos sirve de conclusión. Y es que ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Creéis que un siervo puede servir a dos señores? Pues lo hacen, ¿eh? Pero ¿le sirve de algo? Por ejemplo, Ananías y Safira intentaron servir a dos señores. ¿Qué les pasó? Los dos murieron. Por ejemplo, Judas también intentó servir a dos señores. ¿Qué le pasó? Se ahorcó. No podemos servir a dos señores. Esto es como decir, mira, voy a girar a la izquierda y a la derecha. ¿Yo puedo girar a la izquierda y a la derecha? No, porque me meto un leñazo que para qué. Porque me vuelvo loco, dice. No se puede hacer eso. Y es que no podemos servir a dos señores. Pero tenemos que reconocer que a veces lo hacemos. Lo hacemos. ¿Y qué pasa? Pues luego vienen las consecuencias. Este de ningún siervo puede servir a dos señores es un principio que todo el mundo entiende, ¿verdad? Y que creo que no hay que repetir. No dice no debéis, sino no podéis. No podéis. Es que no podéis. Mirad, en este contexto los dos señores son Dios y el mamón. El mamón es la palabra que habla del Dios de las riquezas, el mamón. Y como digo, sí es posible profesar que Dios es nuestro Señor, y de corazón servir a las riquezas o al mamón. Como decía, como hicieron, por ejemplo, antes os comentaba Ananías y Safira, como por ejemplo también lo hizo Demás, que dice Pablo, que dice nos abandonó, ¿no? Y se fue al mundo. En fin. Porque si alguno hace esto, se engaña. Porque, ¿sabéis? No, uno no puede tener, dos verdaderos señores. No puede tener dos verdaderos señores. Por tanto, el que tiene como meta principal acumular riquezas y disfrutar de los placeres que el dinero proporciona, por fuerza, ¿qué le pasa? Pues cae en las garras del materialismo. Cae en las garras del materialismo. Es un esclavo que sirve a un solo amo y no puede servir a otro. No importa lo que haga, no puede servir al mismo tiempo a las cosas materiales, los bienes, y a lo espiritual, a Dios. Mirad, el propósito de Cristo es hacer una llamada de atención a nuestro sistema de valores con esta parábola. En otras palabras, Jesús obliga a sus oyentes a reflexionar en la manera en que consideran sus bienes. Voy a preguntar, hermano, y también me pregunto a mí mismo, ¿cómo considero mis bienes? ¿Una posesión mía o un préstamo de Dios? Porque también la forma en que se puede también hacer tu carácter también depende de ello. Como dijo Jesús, nos obliga también a reflexionar a la manera en que consideramos nuestros bienes. No obstante, ¿no? Hay que recordar que aunque son de este mundo y temporales, ni el dinero ni los bienes son malos. Con esto tampoco estoy diciendo, ¿verdad? Dice, bueno, a ver, Virginia, parece que... A ver, Jesús tampoco nos está prohibiendo a que nos compremos un coche. No lo está prohibiendo, ¿eh? Ahora, alguno puede decir, hombre, es que en aquella parábola de aquel rico que le dijo, bueno, pues si quieres ser mi discípulo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Eso está diciendo que todos tenemos que vender todo lo que tenemos? No, hombre, ¿de qué? No, señor. O sea, tú puedes hacer buen uso de tus bienes, por ejemplo, comprándote un coche, comprándote un piso, pero según tus posibilidades. Lo que tú no puedes comprarte es un piso, ¿sabes?, que exceda tus posibilidades, porque entonces, ¿sabes?, luego te vienen las consecuencias. Claro que Dios quiere que disfrutemos. Si no lo da, para que lo disfrutemos, pero también para que también usemos ese dinero, no solo para tu bien, sino también para el bien de los demás. Si ves un hermano que está necesitado, no te pongas de perfil. Y dice, mira, oraré por ti para que el Señor te ayude. Pues está muy bien, que ore. Pero si está en tu mano ayudarle, échale una mano. ¡Cazurro!, me dirán los asturianos. Termino. La manera en que uno evalúa o estima los bienes terrenales influye para que se conviertan en nuestros amos tiranos. La intención del Señor no es poner a ricos contra pobres o a la abundancia contra las limitaciones, sino indicar que todo depende de la actitud que tengamos hacia el dinero. Todos, ricos y pobres, tenemos que cuidar este punto, pues que podamos considerar nuestra vida y proponernos aplicar la enseñanza de esta parábola a ella. Creo que hay un pasaje también, creo que es el primero de Pedro, digo, y a los ricos les digo que también sean buenos, que también utilicen bien sus riquezas, no solo para ellos. Amén. Que el Señor nos ayude. Creo que tenemos que dar cada día a Dios gracias de todo lo que tenemos, pero sobre todo, a la vez que damos gracias al Señor de todo lo que tenemos, pedirle que nos dé sabiduría para saber usar bien todo lo que tenemos. Y hay de aquellos que usan todo lo que tienen para su propio beneficio. Y que aprendamos de este mayordomo sagaz, cómo se prepara su futuro, el pájaro. Pues que también nosotros podamos aprender también, que preparemos nuestro futuro. Nosotros no para algo terrenal, que luego va a ser efímero, sino para algo que va a ser permanente, que es hacer tesoros en los cielos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y a tener un tiempo de oración, ¿vale?